Bueno, pues de nuevo seguimos con la jornada. Para mí es un placer presentarle a don Roque Calero, con quien le dejo ya sin más que su intervención de hoy. Muchísimas gracias, don Roque.
Pues nada, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los responsables de esta jornada que me hayan invitado aquí. Desde luego, el contraste entre la charla anterior y esta va a ser tremendo, ¿no? Pero en fin, esta va a ser más técnica, ¿no? Yo le he traído un poco más bien divulgativa. Ese título que ustedes tienen ahí no lo he puesto yo, lo ha puesto el concejal, ¿no? Así que la integración urbanística, construcción y sostenibilidad de vivienda protegida, un reto San Bartolomé para el siglo XXI, me dio este título y yo he intentado responder un poco a ese título. Espero, yo como digo, que pueda ser de interés para todos, ¿no? Hay una primera parte de la charla en la que hablaré un poco del término sostenibilidad vivienda o cómo debe ser la vivienda sostenible en un escenario de futuro previsible. Y finalmente les voy a poner algunos ejemplos. Unos ejemplos que espero que no les deprima a ustedes, porque casi todos son ejemplos que no se llegaron a ejecutar, ¿no? Pero bueno, ahí están y quizás pues este día de hoy surja que alguna de ellas se pueda activar de nuevo, ¿no? En primer lugar, lo que tengo, y ustedes ya lo saben, que la vivienda es uno de los pilares fundamentales de la propia sostenibilidad de las personas, ¿no? Y no solamente porque la vivienda es un caparazón que se necesita en muchos sitios, menos en Canarias. En Canarias casi puede vivir al aire libre, en otros sitios el caparazón es imprescindible, ¿no? Desde luego, vivir en el norte de Europa, si no existe una vivienda preparada para esos climas, simplemente habría que evacuarlo. Dicho de otra manera, si el clima es extremo, como puede ser el clima de Norte Europa o el clima en el desierto, no existiera un torrente de energía, al menos en los países ricos del norte, para soportar la vida allí, simplemente no sería posible, ¿no? Y finalmente también porque todos los seres humanos tenemos derecho a una vivienda digna. Desde luego, para alcanzar un desarrollo sostenible no solamente se puede hablar del hábitat, se puede hablar de muchas cosas más. A pesar de que inicialmente el presentador esta mañana comentó, bueno, efectivamente yo soy ingeniero industrial y además trabajo en un departamento de biomecánica, la verdad es que mi actividad en esa área es más reducida y últimamente estoy dedicando más tiempo a planes. Primero fueron de desarrollo industrial y últimamente han sido de planes de desarrollo sostenible, que yo llamo integrales. Creo que hemos conseguido una metodología de trabajo, yo creo que correcta. El primer plan que preparé en este contexto fue el del sureste de Gran Canaria, que algunos de ustedes conocerán. Bueno, ha tenido un referente incluso internacional, incluso por las Naciones Unidas. Llevo un año y algo trabajando para un plan de desarrollo sostenible en esta isla de Lanzarote, también en La Graciosa, también para Puerto Rosario. En definitiva, creo que es una línea de trabajo importantísima, porque el desarrollo sostenible no solamente tiene que ver, como a veces se entiende, con el medio ambiente o con cosas un poco de este tipo. El desarrollo sostenible, al menos el integral, es que lo contempla todo, o tiene que contemplarlo todo. Es más, es peligroso hacer un plan de cualquier sector que no se contemple simultáneamente en todos los demás sectores. Nosotros en este caso estamos trabajando sobre 24 ejes del desarrollo. Hay un paquete, como ven ahí, el primero, que son los ejes básicos de la sustentabilidad, porque si eso no se tiene, no hay posibilidad ninguna de sobrevivir, digamos, a largo plazo, que es tener energía, disponer de agua potable, son los más grandes retos de la humanidad para en este siglo que estamos. La alimentación, por supuesto, también. Y la residencia también dentro de ese mismo paquete básico. Luego estamos trabajando sobre otro grupo de paquetes que tienen que ver con la producción y el desarrollo económico, porque si no hay esas cosas, tampoco podemos, digamos, tener un desarrollo futuro, que son la minería, que no existe, la industria, turismo, comercio, los servicios generales, los transportes y las telecomunicaciones. Hoy trabajamos sobre otro paquete de ejes que se refieren al conocimiento y el desarrollo cultural de las personas. Cuestión esta imprescindible en un plan de desarrollo sostenible, tanto más imprescindible cuanto que o nos movemos en esa dirección o no hay desarrollo sostenible posible. Dicho de otra manera, o gastamos menos cosas de usar y tirar y más cosas en usar bienes inmateriales, o realmente no hay para desarrollo posible para la humanidad. Así que dentro de ese paquete contemplamos la información en los dos sentidos, desde las autoridades o de los responsables hacia la ciudadanía y al revés, la formación en todos los aspectos de la investigación y la cultura y el patrimonio cultural. Luego trabajamos sobre este grupo de ejes que se refieren a la calidad de vida y la seguridad de los ciudadanos, como son el deporte y el ocio, el apoyo social y seguridad y la sanidad. Finalmente hay otro eje, otro grupo, de hecho, grupo de gente, que son mujeres que tienen a la protección del patrimonio natural, que hasta ahora casi se conseguía esta parte, o se conseguía esta parte como la parte propia del desarrollo sostenible. Como ustedes, no es así. Tanto el patrimonio natural inanimado, digamos el abierto, como el biótico y los residuos. Luego también hay una cuestión importante cuando se habla de desarrollo sostenible, y es que no podemos desarrollarlos aislados, como si fuéramos un sistema aislado. Tenemos que colaborar con nuestros vecinos. Los vecinos de Lanzarote, pues son, no, en gran parte, en Fuerteventura, por ejemplo, al menos en aspectos energéticos, pero toda Canarias, y en, bueno, en el caso de un municipio, con los vecinos, etc. Pero sobre todo también colaborar con las zonas más remotas o remotas, pero que tienen un nivel de desarrollo mucho más bajo. Y desde luego no podemos desarrollarnos nosotros pensando que medio mundo va a seguir en el propio subdesarrollo, porque eso no es sostenible. Y creo que Canarias es un ejemplo clarísimo. Estamos en la frontera del desarrollo y el subdesarrollo, y nos impacta, el subdesarrollo de los demás nos va a impactar directamente a nosotros y a todos, ¿no? O digamos quemar la selva de la Amazonas, o la que poco que queda en África, ¿no? Así que cualquier plan de desarrollo tiene que contemplar también la colaboración con zonas de menor nivel. Y finalmente, un eje importante del desarrollo, que casi nunca se habla de él, es el eje de la gobernanza. Bueno, evidentemente hoy no vamos a hablar de todas estas cosas, pero solamente vamos a centrarnos en el cuarto eje básico, que es la residencia, o en términos generales, la edificación y el urbanismo. Una cuestión que quería plantearle en primer lugar, como una reflexión general, es lo que se conoce como el metabolismo de las áreas habitadas. Puede hablarse del metabolismo de una vivienda, el metabolismo de un barrio, el metabolismo de una ciudad o el metabolismo de una isla, ¿no? O lo que sea. En el cuadro del centro, cualquier área habitada procesa materiales, los modifica, procesa también la energía, pues compramos petróleo crudo y lo convertimos en gasolina o lo que sea, y procesamos información. También a veces, ahora ocurre así, incrementamos la población y también, por lo menos nosotros, incrementamos nuestra calidad de vida. Todo eso se consigue a costa de un input, de una entrada de enormes cantidades de energía no renovable, y estamos viviendo nosotros de lo que la naturaleza acumuló durante millones, cientos de miles de años. Entran materiales, entran alimentos, entran productos elaborados y otros muchos, cosas más. Y salen dos tipos de cosas. Salen cosas utilizables, como son productos elaborados dentro de esa zona, o otra salida que son muchas, pero sobre todo salen también residuos, en forma de basuras de todo tipo, aguas residuales, gases nocivos. Claro, para que una comunidad sea sostenible, insisto, una vivienda, un barrio, una isla, tenemos que disminuir el metabolismo a toda costa, ¿no? Ese sería el objetivo, ¿no? ¿Cómo disminuir las entradas? Cómo disminuir todo ese procesamiento interior, incluso cómo disminuir el incremento poblacional y cómo hacer que los desechos sean los menores. Otro aspecto también interesante, que habrán ustedes oído hablar muchas veces, es la huella ecológica. La huella ecológica de un área habitada que se mide en metros cuadrados o en hectáreas, que se necesita para sobrevivir una población. Esa es la suma de la superficie que es necesaria para cultivar alimentos, los que nos comemos cada día. Hay que añadir la superficie para los animales que consumimos, que también tienen que vivir, que por cierto deberíamos de comer todos vegetales y no animales, ¿no? Porque la huella ecológica se multiplica por 3 o por 4 si consumimos animales en lugar de vegetales. Superficie para pescar, que también, y estamos terminando ya con ella prácticamente en todo el mundo. Superficie para bosques, para fabricar madera y papel, es una cantidad inconmensurable, posible este también. Superficie para bosques, para simplemente reciclar el CO2, absorberlo, aunque el gran absorbedor del CO2 es el mar, pero también en las plantas, y también la propia superficie para edificios. Bueno, pues yo los cálculos que tenía, porque no me dio tiempo, pero en fin, lo que tenía ahí más reciente, o último que tenía, era 2,2 hectáreas por persona en 1997. Por tanto, si nosotros multiplicamos el número de habitantes de Lanzarote por 2,2 hectáreas, sabemos hasta dónde es la huella ecológica de los lanzaroteños, ¿no? Que a nivel mundial, bueno, pues hay algunos que dicen que ya hemos llegado al límite. Desde luego, cuando lleguemos al 2050, donde haya 9.000 y pico, casi 10.000 millones de habitantes, seguramente lo habremos sobrepasado. Pero esto es otra historia que tampoco podemos entrar en detalle, solamente quería presentarlo hoy aquí, a título de reflexión. Otra cuestión también que quería traerles, un poco ya con esa visión más técnica, ¿no? Que tenemos, ¿no? Hablando un poco ya de cosas, ¿no? De tocar. Bueno, el impuesto al consumo energético de una familia típica europea. En una familia típica europea, pues ahí los tienen los porcentajes. La televisión, pues un 0,5% del consumo energético total, una lavadora, pues 0,5%, iluminación, 1%, lavavajillas, pues 2%, porque hace falta, hay que poner calentar algo, frigorífico 2%, la cocina 3%, agua caliente 16%, automóvil 30%, calefacción 45%. Ustedes saben que para una familia europea típica, si quitamos el automóvil, la calefacción es el mayor consumo energético de una vivienda. Hasta el punto, y esto es un tema que habría que estudiar, tantos temas habría que estudiar, ¿no? Que en fin, espero que el gobierno canario, no sé quién, se ponga las pilas, ¿no? O el de Madrid, porque sería muy bueno hacer un pequeño ejercicio. En los costes actuales de la energía, una casa en Europa, en norte y centro de Europa, significa un 30% de consumo en calefacción. Cuando hay un escenario de consumo de coste energético doble o triple, se puede significar el 35, el 40 o no sé cuánto. En definitiva, puede ser que le salga más barato venirse de invierno a Canarias y residir aquí y cerrar su casa en Alemania, ¿no? Esto ocurre con muchas cosas, también ocurre con los alimentos. Los alimentos tienen una huella ecológica, como sabe, y una huella de CO2. Y bueno, un tiempo se dijo, hombre, hay que consumir cerca del propio punto de consumo. Porque así el transporte, el consumo energético del transporte es mínimo. Y así se puede decir, bueno, se justifican invernaderos en Inglaterra o en Holanda, calefaccionados en invierno para producir tomates. Claro, cuando se llega al siguiente paso y dice, no, no, vamos a considerarlo todo, incluyendo el coste energético del invernadero. Entonces resulta que ya no salen los números. Y posiblemente, digo posiblemente porque ese estudio no se ha hecho, Canarias y Marruecos, sobre todo Canarias, es la banda ideal para producir alimentos a mínimo coste energético, a cero coste petróleo, a la mínima distancia de los puntos de consumo. Esto puede significar para Canarias un nuevo impulso al sector primario de exportación. Igual que puede significar para Canarias un nuevo impulso del sector residencial, no turístico convencional, porque está claro que con un incremento elevado del coste del transporte, el paquete, lo que significa el paquete, el transporte aéreo, ahora es el 40% casi, pero es que puede ser el 60%. Lo que eso significa es que no van a venir. La respuesta tendrá que ser alargar la estancia de los turistas más tiempo para disminuir la parte proporcional del transporte. Así que hay muchas opciones frente a este problema que nosotros estamos, yo creo, en buenas condiciones de afrontarlo, ¿no? Convirtiendo esas amenazas en oportunidades. Pero hay que hacer los estudios, ¿por qué no? Porque lo diga yo. Y desgraciadamente pues, todavía no se han hecho, ¿no? Otra cuestión también, que hay otro numerito para ponerlo como referencia, ¿no? El ambiente consumido anualmente en una vivienda típica europea. Antes era porcentaje, ahora son números absolutos. Bueno, en iluminación 510 kWh al año, frigorífico como 360, televisión, pero en fin, cocina eléctrica 1800, agua caliente 2400, para un consumo, y recuerden ese número, de 7000 kWh al año aproximadamente. Como está claro, una vez más, el agua caliente es el gran consumo. No digo la calefacción, que también como vimos antes, ¿no? Y desde luego la cocina eléctrica, una de las grandes motivaciones del disparo del consumo eléctrico en Canarias no ha sido tanto el aumento de la población como la reconversión de las cocinas en cocinas eléctricas, ¿no? O los termos de gas para ducha en termos eléctricos. Ese ha sido el gran disparo del consumo eléctrico, que posiblemente, o lo arreglamos de otra manera, habrá que reconducirlo de nuevo a otras cosas, ¿no? Así que esos son unos números que también viene bien tenerlos presentes para lo que voy a decir después. Y también el agua. Ya les decía antes que los dos grandes problemas son la energía, porque es que con energía tenemos agua. Lanzarote es un caso típico, posiblemente uno de los casos paradigmáticos en el mundo, más que Fuerteventura, porque tiene algunos pozos, ¿no? De cómo el 100% del agua es agua fabricada industrialmente, pero fabricada industrialmente con petróleo. Así que al ritmo que aumenta el coste del petróleo, aumentará el precio del agua irremediablemente. Claro que se pueden hacer otras cosas, usar renovables y demás, que en eso estamos, ¿no? En el proyecto de Lanzarote Sostenible, pero en fin, este es un tema. ¿Cómo se distribuye esta agua? Bueno, pues ahí está clara las diferencias enormes entre unos países y otros, ¿no? O entre unos comportamientos sociales y otros, ¿no? Pues en Estados Unidos gastan por el litro de día 523 litros, en España 200, en la India 25. En Canarias andamos, depende de la isla que más gasta es Tenerife y la que menos gasta posiblemente será Fuerteventura y Lanzarote. Pero al final a lo de los 160 litros por persona y día. Como ven ustedes, pues higiene personal un 37%, inodoro 32%, lavado 16%, cocina 2%. En definitiva, ahí nos está diciendo dónde podemos actuar a nivel domiciliario, a nivel lo que sea, para ahorrar agua. Porque en Canarias ahorrar agua no es ahorrar agua de la que cae de lluvia, es ahorrar petróleo. En cuanto a la distribución sectorial, que no tiene menos interés en cuanto a esta charla que les estoy dando, bueno, pues hay otros sectores agrícola, industrial y doméstico en Estados Unidos donde más usa industrial y en España pues más en la agrícola, ¿no? Porque España es una nación que entra en agrícola, ¿no? En Canarias el consumo mayor, ya lo puedes imaginar, es el doméstico y turístico, ¿no? Bueno, en cualquier caso, cuando estamos hablando de un desarrollo sostenible y ambiente en ese contexto, hay que saber en qué contexto nos estamos moviendo, cuáles son los escenarios. Porque si no sabemos, porque si el escenario es energía abundante e infinita, agua para todo el mundo, crecimiento ilimitado, pues seguimos como vamos, estamos moviendo. El caso es que los escenarios no son eso. Los escenarios son un crecimiento poblacional en el mundo posiblemente sostenible, incertidumbre, por no llamarla otra manera, energética, al menos costes parados del petróleo. El coste del petróleo se estuvo muy alto y desde algunos meses ha bajado, pero ha bajado porque hay una recesión, incluyendo el consumo. Todo el mundo sabe que cuando un bien es limitado, como es el petróleo, tiene una curva, una especie de campana de Gauss, y el petróleo no sube, se dispara y ya está. Ahí sube, se restringe, baja un poco. Pero claro, hoy hablamos de petróleo barato, $80 el barril. Si eso lo hubiéramos dicho en febrero del año pasado, lo hubiéramos escandalizado, ¿no? Así que eso no es más que un respiro de lo que va a ocurrir. Y el intervalo donde todo el mundo sabe, los especialistas dicen que va a ocurrir, es la década 2010-2020. Por tanto, yo personalmente soy un poco pesimista porque va a ocurrir la crisis financiera que tenemos planteada, esa burbuja que hemos hecho, que se ha explotado sola, con posiblemente una salida que no va a ser con petróleo barato. Y eso puede ser que lo prolongue hasta el punto que incluso puede romper el modelo actual de desarrollo de los países ricos, simplemente. Puede hacerlo inviable definitivamente. Así que puede ser que estemos entrando en un cambio absoluto de los paradigmas y demás. El cambio climático es el otro gran problema que tenemos planteado, ¿no? Que no se le hace mucho caso. Y las tensiones sociales, políticas, bélicas que todo eso genera. Y que eso, ese es el escenario. Y sobre ese escenario tenemos que plantearnos nuestro desarrollo. Y dentro de esos 24 ejes, el eje de la edificación. Desde luego, disminuir el metabolismo a nivel individual, doméstico, o a nivel global, insular, o a nivel que sea, es necesario, y la huella ecológica también. En todo caso, ese escenario requiere cosas, que asumamos cosas, que lo asumamos todo, porque además el problema no se va a solucionar porque venga un gobierno mundial, por ejemplo, o porque algún ingeniero, un grupo de ingenieros, de repente descubra la energía ilimitada e infinita. Esos milagros no van a ocurrir. La solución va a ser porque cada uno aporte su pequeña granito de arena. Es decir, es la suma de infinitas actuaciones correctas, aunque sean infinitamente pequeñas cada una, como una integral para los que estén más en esto de estas cosas, ¿no? Así que primera cosa que hay que tener presente, que el problema de la vivienda y el urbanismo existe, va a tener una gravedad creciente y además es inevitable y afecta a todo el mundo, pobre, rico y mediano. Segundo, bueno, es lo que decía, que afecta a todos. Tercero, es necesario atemperar el crecimiento de las macrourbes. Ya ustedes no imaginen, se habrán visto en televisión, tanto en África, macrourbes pobres, ¿no?, llenas de unos arrabales miserables, ¿no?, donde millones de personas malviven, como incluso en las ciudades ricas. China creo que es un ejemplo paradigmático de esa locura, donde se construye creo que no sé cuántos rascacielos cada año, ¿no?, en Shanghái y por ahí. Así que eso no es sostenible a largo plazo para nada, ¿no? Y además de eso, porque eso está frenando la despoblación del campo. En el país, sobre todo en países pobres, es un desastre, ¿no? El campo se abandona y por tanto se crean unas tensiones añadidas. No solamente es el macrourbe, sino además el despoblamiento de la zona donde producían los alimentos y alimentaban a esas personas. Y en último lugar, hay que tener claro que el problema de la vivienda no es un problema aislado de la vivienda. Es un problema energético, un problema de agua, un problema de residuos, un problema de cultura, un problema de información, un problema de educación, un problema de investigación, es un problema de qué pasa con el vecino, es un problema de todo. Y finalmente, que los problemas de la vivienda claramente están relacionados con la salud de los seres humanos, tanto física como psíquica. Quizás para una persona que vive en una macrourbe, yo qué sé, en Lima, ¿no?, pues es un problema de salud física. Pero para el que vive también en mitad de Manhattan, pues también puede ser psíquica, ¿no? Bueno, es un problema también de ese tipo, ¿no? ¿Cuáles son algunas, ¿no?, rasgos, ¿no?, de una vivienda sostenible, o sea, una vivienda que es capaz de enfrentarse a todas estas cosas? Bueno, yo creo que primero que tiene que tener unos parámetros específicos, diferenciados claramente de los parámetros actuales, más insostenibles por lo menos. tienen que ser respetuosas con su entorno, colaboradoras con el medio ambiente, no competidoras con él, tienen que ser ahorradoras de materias primas, luego lo haremos un poquito mejor, de agua y de energía, flexibles para enfrentarse a diferentes circunstancias cambiantes, no solamente las circunstancias climatológicas o lo que sea, sino bueno, cuando uno es soltero, cuando está solo, tiene una necesidad de vivienda y cuando tiene cuatro hijos tiene otra, ¿no? Así que tendría que ser flexible. Y eso creo que incorpora algo que antes hablaba con Paco, ¿no? Que los arquitectos y los ingenieros debemos trabajar más conjuntamente, ¿no? Porque la cuestión es que la nueva vivienda, la vivienda sostenible, tiene una componente tecnológica cada vez más elevada. Cada vez más es un producto industrial, ¿no? Desde luego está la componente estética, arquitectónica, etcétera, etcétera, pero dentro de eso hay una componente tremenda de tipo tecnológico, ¿no? Y es una cuestión que había que acoplar. En cuanto al urbanismo, entendiendo por urbanismo un poco, ya saben ustedes, ¿no? También debe tener unas características nuevas, a mi juicio también, ¿no? Especialmente lo que se refiere al ahorro del territorio, lo veremos, el ahorro de energía, uso de renovables en ese conjunto, de infraestructura, disminución de la movilidad innecesaria, etc., ¿no? Desde luego todo el mundo es consciente de que las urbanizaciones actuales dispersas, y Lanzarote creo es un ejemplo de una macro urbe, ¿no? Más o menos, ¿no? Dependen del automóvil. Y el automóvil, bueno, copiando las ciudades americanas, ¿no? Donde había terrenos amplios ahí, donde el coche era innecesario y se vivía encima del coche. Eso absolutamente no tiene futuro ninguno. En la medida que hay problemas energéticos y hay problemas de todo tipo, ¿no? Así que ese aspecto también es un tema que hay que cuidar o hay que considerar mucho en un urbanismo del futuro. Y ahora he puesto algunas cosas un poquito más concretas, pues, para concretar algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la planta que ahora tenemos? Hombre, pues potenciar el ahorro energético en iluminación, simplemente cambiando luminarias, luego les pondré un ejemplo práctico para que ustedes vean, es la cuestión primera que tenemos que tener. Acondicionamiento del aire interior, mediante uso de temperaturas de amplias, de franjas de temperatura, pues también me refiero que simplemente uno está en una casa y le da un poco de fresco, en Canarias sobre todo, y se pone un jersey, y cuando hace calor pues se quita el jersey. O sea que tenemos que acostumbrarnos, ¿no?, a que tenemos que cambiar nuestra piel externa y no cambiar, y no introducir energía en el sistema, ¿no? Y no digamos nada, sobre todo en Madrid, ¿no?, pero en Barcelona, pero en Madrid, donde uno va en verano y se congela y va en invierno y te chicharras, ¿no? Es que son cosas absurdas. Pero en el caso de Canarias, tenemos un clima prácticamente aire acondicionado, que consiste en abrir o cerrar la ventana, si tenemos más calor o más frío, o abrirla para ver mejor, con franjas de temperatura de 4, 5, 6 grados de diferencia. Es que es absurdo que nuestras casas todas, casi todas ya tengan, parece ser que es un signo de prestigio, aire acondicionado, por ejemplo. El caso es que ahí podemos ahorrar muchísimo, y desde luego mejorar lo que se pueda, pues sobre todo ventanas y huecos. ¿Emplear energía renovable? Pues sí, porque es que lo que más gastamos es agua caliente sanitaria, energéticamente hablando. Así que todo lo que pongamos en energía solar nos estamos ahorrando, no nosotros, que ese es otro tema también que tenemos que ser conscientes. Cuando los canarios ahorramos, no ahorramos los canarios, ahorra el planeta entero. Cuando nosotros ahorramos 1.000 toneladas de petróleo, se las estamos regalando a los alemanes, que sí las necesitan porque no tienen nuestro clima. Así que esa es la solución. Y producción de energía eléctrica, pues también con solar fotovoltaica, ¿no? Potenciar el ahorro de agua, pues es que es facilísimo ahorrar agua. Hemos hecho, incluso ya lo volveremos, casos prácticos de ahorro de agua, pero cantidades espectaculares. Estamos en Lanzarote, por ejemplo, proponiendo incrementar la producción de las centrales desaladoras, cuando resulta que es muchísimo más barato y eficaz ahorrar agua. Y desde luego minimizar los residuos generados y separación in situ. Los canarios no tenemos todavía una gran cultura de separación, que es previa a poder reusar o poder eliminar. Y pero sí tenemos un problema que no podemos olvidar, ¿no? Que somos un fondo de saco. O sea, aquí llega todo el transporte por aéreo o marítimo, por tanto embalado, y esos embalajes no tenemos dónde basarlos después. Sí podríamos convertirlos en valor, pero eso sería objeto de otro discurso, ¿no? En viviendas adecuadas para futuro, digamos, ¿no? Y son pinceladas nada más, ¿eh? Hombre, primero, emplear materiales de construcción, no los actuales, y especialmente no los actuales de Canarias. Yo creo que el famoso bloque hueco de hormigón vibrado ha sido uno de los desastres de Canarias, ¿no? No solamente por la mala calidad en cuanto a aislamiento, en cuanto a nivel de aislamiento, humedad y demás, sino porque como todo el mundo los maneja, se hacen casas por todos sitios, todo el mundo se pone bloque a bloque y una casa. En fin, hay muchos materiales modernos de todo tipo, muy eficientes en cuanto a aislamiento térmico, acústico, etcétera, incluso de soporte, igual. Segundo, un diseño bioclimático de edificio. Eso significa una orientación adecuada Es curioso que aquí los antiguos, tanto de Fuerteventura como Lanzarote, donde son islas que tienen un alisio fuerte, todas las casas estaban, recuerda, orientadas al sur, ¿no? Paredes gruesas. Bueno, pues nos están diciendo cómo hay que hacer las cosas, ¿no? No hace falta el paredón que hacía antes, porque lo usaban barro, pero hay otros materiales equivalentes, mucho menos espesores. Sistemas de pasivos de calentamiento o de refrigeración, pero es que en Canarias, insisto, el aire exterior es aire climatizado, ¿no? Por tanto, ahí un diseño flexible interior, como decía antes, que se ajuste a las necesidades. Antes comentábamos que efectivamente en Japón hace muchos años que se hace esto. Por tanto, la casa puede adaptarse a diferentes periodos de vida, a diferentes necesidades del que está allí, etc., ¿no? Acondicionamiento del aire interior, tanto mediante energía renovable, está resuelto el tema este, ¿no? Tanto en frío como en calor. Ahorrar al máximo posible con sistemas de bajo consumo, sistemas de acumulación de energía. Bueno, cuando hablamos de acumulación de energía, yo recuerdo de hace muchos años, que yo soy de Fuerteventura, pues las neveras eran de gas, ¿no? De gas butano. Y el gas butano es un mechajito que había encendido allí. ¿Y qué tenía la nevera? Hombre, tenía una zona donde hacía hielo. Y el hielo había durado dos días o tres, mientras se derretía el hielo teníamos 0 grados. Yo estoy convencido que vamos a volver otra vez a sistemas de acumulación de ese tipo, donde la nevera funcionará 3 horas y creará hielo y después estamos 2 días viviendo de aquí a hielo. Quiero decir, se puede ahorrar a todos los niveles. Y hay muchas cosas por hacer. Desde luego las viviendas futuras, porque si queremos más consumo de productos, de cosas intangibles, cultura, ocio, formación, necesitamos conectarnos. Así que las viviendas del futuro tienen que tener una conectividad telemática total. Incluso si nosotros pretendemos, y yo creo que es una opción, que ciertas personas de Europa con alto poder adquisitivo pues residan en invierno o cosas de este tipo, porque creo que pueden transferirnos rentas importantes, la conectividad tiene que ser la primera exigencia, ¿no? Y de allí también, finalmente, un control inteligente de todo esto, que es lo que se llama por ahí domótica, ¿no? Todo esto significa, como decía antes también, industrializar la edificación y el rediseño de muchos equipos domésticos que están por hacer. Insisto, el escenario que va a venir de crisis energética, cambio climático y problemas se convierten, para gente que tenga ganas de hacerlo y capacidad, en nuevas y enormes oportunidades. En cuanto a lo que es urbanismo, al conjunto, desde luego en muchas ciudades ya se lo están replanteando completamente, ¿no? El paradigma este de la sostenibilidad. Y no solo en su modelo de crecimiento, que ahora veremos, sino también en el aspecto de incluso de su propio funcionamiento como ciudad interna, ¿no? La ciudad pensada para coches, como decía antes, está en crisis, no es viable, y por tanto la disminución de la movilidad, especialmente la innecesaria, es una pieza clave de la nueva urbanización. Así que en primer lugar he puesto ahí como tipo 4 cosas, porque desde luego hay mucha más gente que sabe mucho más que yo, y se puede ver mucho, ¿no? Pero en primer lugar creo que algo que está ya viniéndose y que los arquitectos están reclamando es el crecimiento hacia adentro y no hacia afuera. Las ciudades futuras, sostenibles, son más compactas. Es la ciudad mediterránea, es la ciudad donde se puede ir caminando, es la ciudad donde están los servicios a pie de casa, ¿no? Así que el primer síntoma, ¿no? El primer signo de diferencia es crecimiento hacia adentro. La movilidad a pie o apoyada en bicicletas, ¿no? Disminuir el consumo de territorio porque una ciudad en expansión consume carreteras, consume infraestructura. Bueno, ya saben ustedes aquí que cuando se crea una casa en el campo no es el problema de la casa, el problema es que después el vecino quiere que le lleve más la luz, el agua y el alcantarillado, y eso no se puede, ¿no? En fin, todo ese tema. Segunda cuestión también, de las cosas que yo puedo recoger, es la creación de lo que se llama por ahí espacios de tranquilidad, ¿no? En el interior de las ciudades, eliminar el tráfico rodado, creación de zonas peatonales, de paseo, en definitiva, originar puntos de encuentro donde los humanos podamos encontrarnos de nuevo. Eso, desde luego, ya está claro que la vivienda actual es una vivienda hermética. Es más, en Lanzarote creo que todavía se mantiene, Fuerteventura no, en Gran Canaria sí. Antiguamente la gente vivía en su casa y fuera de su casa. Y le gustaba que el jardín estuviera bien cuidado, que la casa estuviera bonita, era su orgullo. Hoy no. Hoy cualquier vivienda de Gran Canaria que ustedes ven por fuera sin escalar, por dentro es una maravilla de casa. Se vive de espaldas a los demás, ¿no? Bueno, eso es otro aspecto que hay que recuperar, insisto, porque el desarrollo sostenible va más de estas cosas que no de tener más cosas dentro de la casa. La ampliación de zonas verdes es otra cuestión clave. Que eso puede ser parque también, o huertas urbanas, en solares baldíos. Hay muchas cosas en el mundo, muchas experiencias de esto, pero no los países, en los países más punteros. Creo que Lanzarote, Fuerteventura, son un paradigma de la falta de estas cosas, ¿no? Especialmente Fuerteventura, creo yo. Impulso del pequeño comercio de proximidad, aproximación de servicios al ciudadano. Bueno, esto es un tema que las grandes superficies han arruinado, pero las grandes superficies es coche. Y cuando la gasolina nos cueste, otro estudio que también quiso hacer y no pude, nadie, era, bueno, ¿cuánta gente va a dejar de coger el automóvil cuando la gasolina le cueste el 30% de su renta o el 40%? Por lo tanto, como eso va a ocurrir, ¿para qué queremos más carreteras? ¿Para qué queremos más viales de carreteras? Si el futuro no va por ahí. Así que el comercio posiblemente habrá que aproximarlo de nuevo al ciudadano, porque eso crea, pues, no puede, no le hace falta que le explique hacer más cosas de estas, ¿no? Desde luego, si pongo un ejemplo que todo el mundo entiende, los bancos que quieren ganar dinero no tienen una sola sucursal a donde todo el mundo tiene que ir. O sea, no hay un cabildo del Banco Bilbao en Lanzarote. Hay 24 sucursales donde está a pie de personas, o sea, menos de 500 personas, una sucursal. Yo digo, ¿por qué no el cabildo la intentó poner también lo mismo, ¿no? Acerquemos a los ciudadanos el servicio. Y desde luego, sí, también el punto telemático de que se puede hacer, ¿no? Recuperar signos de identidad en los barrios. Los barrios, efectivamente, se han convertido, bueno, hay dos tipos de barrios. El barrio dormitorio y el barrio donde se centran los comercios. ¿No? Que, bueno, creo que hay que darle vida a esos entornos, sobre todo en grandes ciudades, y hay que dar signos de identidad, que la gente se identifique con ellos, ¿no? Las grandes infraestructuras que actúan como barreras, pues no se trata de aumentarlas, se trata de disminuirlas. Me decía el otro día un amigo que venía de Madrid, que le cogió el famoso inundación de la 4, ¿no? De la última anillo, que es un desastre. Porque claro, efectivamente, cada vez que hay un pequeño roce, dos coches se paran, y se paran todos. Así que lo que hemos creado es una enorme barrera, hasta el punto que el tráfico ha sido ralentizado en Madrid y no ha acelerado con esa actuación, según me decía, cosa que yo puedo entender, ¿no? El impulso de las redes de telecomunicaciones, como decía antes, que permite disminuir la movilidad y por tanto hacer más sostenible la ciudad. El uso del sistema de transporte colectivo y ecológico, la bicicleta, etc., es una gran batalla, ¿no? Ahí se han presentado, se está, va a haber, hay toda todo un giro tecnológico tremendo, en el que nosotros los canarios, un grupito, hemos intentado participar en él, vamos a ver qué pasa, que viene otro tipo de vehículo. Es absurdo que nosotros tengamos un vehículo de 140 caballos y cuando ustedes vean un vehículo de 140 caballos, imagínense 140 caballos animales delante, porque más o menos lo mismo. Pero es que si ustedes pasan de 60 los multan. Es una cosa absurda, ¿no? Así que posiblemente, y eso está ocurriendo ya, o se está gestando, se está preparando todo un sistema de transporte y de movilidad de acuerdo con los escenarios que van a venir. Claro, en ese contexto, una vez más, Canarias está muy bien posicionada. Reciclar urbano interno de residuos, bueno, primero no generarlo y después reciclarlo, que es otra de las cuestiones clave, porque las ciudades se están llenando alrededor de especies de enormes cementerios de residuos, ¿no? Algunas las están mandando lejos también, pero... Y la producción inicial de agua potable, que luego no afecta a todas las ciudades, pero que sí afecta a las de Canarias. Cuando hablamos de agua potable, digo agua potable, no digo agua, porque hay muchas ciudades ricas que tienen mucha agua, solo que el agua no es potable, porque está contaminada por productos químicos, en los acuíferos próximos y demás. Por ejemplo, yo recuerdo en Alemania, no hace muchos años, que descubrieron, entre comillas, las aljibes, ¿no? Yo creo que porque viene mucho alemán a Canarias, ¿no? ¿Por qué? Porque entendieron que era mucho más sencillo, como allí vemos bastante más, poner un aljibe y tener agua de lluvia, que no traer agua a 200 kilómetros de distancia porque resulta que estaban contaminados los acuíferos más próximos, ¿no? Así que este, como digo, es otro gran problema, y en el caso de Canarias exagerado, porque el problema para nosotros es el agua y petróleo. Ahora de electricidad. Bueno, por supuesto, en las casas, en las calles, en los locales públicos, a nivel de urbanismo, locales públicos, pero he visto estos días en la prensa, ¿no?, que el alcalde de Madrid, por esto, pues quiere apagar media iluminación madrileña, navideña, ¿no? Hombre, yo creo que eso no es así. Desde luego hay un antes y un después de la electricidad. Antes de la electricidad las ciudades eran oscuras, tétricas por la noche, no se podía salir, y por el día era lo que se veía, el sol. La electricidad ha tenido algo fantástico, me juicio, que es que ha dado una dimensión a la ciudad nueva, de colores. Por ejemplo, los colores de la noche no son colores del día. Así que esa posibilidad del mundo moderno, civilizado, ¿no?, de tener una ciudad luminosa por la noche, creo que no hay que perderlo. Y además porque hay sistemas hoy de iluminación de muy bajo consumo, que son los LED y estas cosas. Así que no hay por qué, creo yo, tetrizar, vamos a llamarlo así, esa palabra existe, las ciudades, ¿no? Sino cambiar los sistemas actuales por de bajo consumo, ¿no? Y luego agarrar agua en zonas verdes, eliminación de pérdidas en redes, etc., pues también. De luego, un caso típico, Fuerteventura, el consorcio de agua Fuerteventura tiene un 40% de pérdida. Pero es que un 40% no es de pérdida de agua, es un 40% de pérdida de petróleo, ¿no? Lo cual ya es una auténtica locura, ¿no? Así que si ahorramos agua y quitamos pérdida, pues sobran las desaladoras, sobra potencia instalada en las desaladoras de Fuerteventura y la zona. De luego, estas cosas no son nada nuevo, se están llevando a cabo. Ahí he puesto un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en este estudio de Ecositio, en 2008, una ciudad compacta puede reducir la huella de carbono en un 40%. Pero es que San Francisco, por ejemplo, que es una ciudad que tiene pocos recursos renovables y demás, ¿no? Bueno, todas exigen ese certificado LED. Y ellos dicen que la energía proveniente del sol, el viento y el oleaje se pondrá el 20% en 2015. Es que se han puesto ese objetivo. Pero es que Cali, pero es que San Francisco no tiene nada que ver con la isla de Lanzarote. Es que nosotros podemos llegar mucho más lejos que ellos, muchísimo más lejos. ¿Qué hace falta para que ese cambio sea posible? Bueno, en primer lugar, que todas estas acciones, me refiero en el entorno de lo que es la vivienda urbanismo, deben incluirse en un plan de desarrollo sostenible integral. Si no, no funciona. Segundo, en fin, disponer de líderes políticos, ¿no?, empresariales, sociales, educativos, capaces de impulsar decididamente esos cambios. Gente valiente, porque hay que tomar decisiones que a lo mejor no son, la gente no las declara en el momento adecuado, por encima de lo que opinen, por las que opinan y presionan en el sentido contrario. En tercer lugar, creo que es importante hacer acciones de referencia. Eso que ocurre en las islas, aquí y en todo sitio, que si eso está bien y lo veo, lo copio, es fundamental. Así que acciones de referencia, cosas que desde mi punto de vista competen fundamentalmente al gobierno de Canarias, o al gobierno de España, o al gobierno municipal, a todos, ¿no? Otra cuestión también importante es que hay que resaltar que los cambios necesarios para esa sostenibilidad son económicamente positivos. No significa endeudarnos, ni dar el dinero, ni nada. Es que vamos a ganar dinero con eso. Y eso hay que transmitírselo a la gente, ¿no? Y finalmente, que la gente, todos seamos conscientes de que eso se inscribe en un marco de solidaridad insular, regional, internacional y mundial, ¿no? Vamos a ver ahora algunas cosas de las Islas Canarias. En primer lugar, nosotros, Canarias, alguien vino por aquí porque a las Islas Canarias se les conocía como las Islas Afortunadas, alguien de las Hespérides, Campos Elíseos. Alguien vino que vio que esto realmente era un sitio donde se podía vivir muy bien, ¿no? Había un buen clima, ¿no? Y yo sostengo que eso es cierto ahora, y que eso sí queremos será cierto en el futuro. Tenemos un clima benigno que permite, por tanto, grandes ahorros energéticos, no podemos ni imaginar, aunque no estén todavía cuantificados porque ese estudio no se ha hecho. Grandes disponibilidades de energías renovables, estamos en una zona de sol óptima y de alisios perfecta, por tanto podemos tener, tenemos grandes cantidades de energías renovables. De hecho, el récord Guinness de los parques eólicos en el mundo es un parque eólico que está en Gran Canaria, el Cabezo. Cuando ustedes van al aeropuerto, a la montaña que ya tiene tres molinos, esos son los de mayor producción del mundo, con 4.500 horas. Y ahí Canarias tiene un alto potencial. Tenemos la posibilidad de producir agua para nuestro consumo urbano, turístico e incluso agrícola con esos recursos renovables. De esto hemos hecho todos los tipos de estudios que se pueden hacer y se deben hacer en la universidad, en el ITC. Existe la capacidad, el precio es competitivo, la tecnología está, solo falta la decisión política. Tenemos una flora autóctona muy importante que permite crear y mantener espacios verdes con nuestra propia flora, no con otra importada. Tenemos posibilidad de colmatar espacios edificados vacíos y frente a eso todas las islas tienen una gran cantidad de suelo protegido, por tanto creo que colmatando lo que tenemos no protegido podemos todavía, que no debemos incrementar la población, pero en fin, podríamos. Al menos tenemos un margen bastante amplio. Y creo que el tamaño del territorio, la bondad del clima, pues permite la movilidad en a pie, en bicicleta y demás. De luego, no es igual montarse una bicicleta, en Helsinki, ¿no?, o en Frankfurt en invierno, que no se puede, que en Canarias todo el año, ¿no? Así que es una cosa un poco rara que no se haga, ¿no?
Posiblemente porque el coche lo hemos convertido en un referente de estatus social o lo que sea, ¿no? Así que yo creo que Canarias, si se desea y se lucha, puede ser un referente en desarrollo sostenible a nivel, sinceramente, del mundo, ¿no? ¿Qué significa esto? También otros numeritos aquí, un poco por una referencia. ¿Qué significa que la energía renovable es una vivienda canaria? Hombre, pues que un panel solar térmico, que tiene 2,5 metros de superficie más o menos, puede abastecer agua a 4 personas, una vivienda con 4 personas, o sea que no hay que hacer grandes inversiones, ni hacer muchas cosas, nada. En un trocito de la azotea, el agua caliente la tenemos, que es uno de los mayores consumos energéticos de esa casa. Y luego, 2 metros cuadrados de paneles solares fotovoltaicos pueden suministrar la energía que necesita una vivienda a lo largo del año, excepto si usamos el termoeléctrico y la cocina eléctrica. Así que tenemos una enorme, grandísimas posibilidades de que incluso nuestra vivienda sea autosuficiente en gran parte. Así que Canarias en ese aspecto también es una zona de privilegio. Pero voy a ponerle unas experiencias, algunas, casi todas son que han quedado truncadas, pues posiblemente por esa última falta de decisión política o por razones que sean. Bueno, en primer lugar les he puesto aquí una vivienda de protección oficial que se hizo en una urbanización en la ciudad del campo, en Tamar Aceite. Ahí tienen unos datos, serán 50 viviendas, hay una superficie de placas solares, como ven ahí, de 137 metros cuadrados, para 50 viviendas eso no es mucho, no es casi nada, y el ahorro de energía suponía el 73% del agua caliente. Eso se hizo además con una instalación pionera, innovadora, que además tengo que decir que la persona que propuso la innovación es de aquí de Lanzarote, tiene una empresa en Lanzarote, ¿no? Así que esta, pues que yo sepa, es la primera gran intervención de una vivienda de protección oficial. Es decir, que la vivienda de protección oficial hay que hacerlas también en este contexto. Es más, más que las otras incluso, porque se supone que la gente que va a estar ahí no es precisamente que le sobre el dinero para tirarlo en condicionamiento al aire, ¿no? Una segunda acción que les presento aquí es, bueno, una cosa que es de Lanzarote, es el albergue de la Santa, el albergue que está por encima, en Tinajo, ¿no? Y hay un proyecto del Cabildo que espero que se ejecute, porque creo que ya se tiene el dinero para hacerlo pues pronto, y es convertir ese albergue en un centro insular de formación sobre el desarrollo sostenible, incluso con vocación internacional, para que vengan jóvenes aquí. Y el sistema es autosuficiente, tanto en términos de agua caliente como en términos de energía eléctrica, ¿no? Tiene, como ven en la figura de la izquierda arriba, un pequeño aerogenerador. Tiene una central solar fotovoltaica y una central solar térmica, que es la blanca que está ahí inclinada en medio. Hemos intentado incluso que esto tenga un valor estético, más estético, demostrativo, que la gente cuando pase tenga una referencia a Lanzarote, especialmente los jóvenes. Y bueno, y queremos que se convierta en una desaladora de agua de mar, va a tener un pequeño invernadero, de manera que haya un entorno de sostenibilidad que sirva para que los jóvenes de Lanzarote puedan aprender y copien. Luego les pongo el caso de Arucas, de la ciudad de Arucas. Este proyecto se intentó ejecutar y no se efectuó al final, pero era un ejemplo demostrativo. Se trataba de que en una vivienda de protección oficial también, me parece que eran no sé, 40 o 50, coger 20, seleccionar 20 viviendas de aquellas que estaban allí, seleccionar personas que habitaban en ellas con más o menos el mismo nivel, por ejemplo, que no fuera una casa con una persona sola y otra con 4 o con 5, sino más o menos equilibrada, y en 10 de ellas someterla a una acción de climatización, en lo que se pudiera, porque ya estaban construidas, pero al fin no se pudiera, agua caliente por panel solar, agua caliente solar térmica, fotovoltaica, sistemas de ahorro de agua, cambiando toda la energía, y sistemas de ahorro de energía cambiando todas las luminarias. Y poner unos sensores dentro que midieran temperatura y humedad en algunas estancias de la casa. Y en las otras 10 no se hacía nada, solamente se ponían los sensores. Y de esa manera intentamos demostrar que las viviendas que se habían sometido a esos cambios se vivían más confortablemente y sobre todo que se ahorraba mucho dinero. Desgraciadamente pues cambió la persona responsable y no se llevó a ejecutar este proyecto. Pero en todo caso creo que es importante hacer este tipo de proyectos para que la gente compruebe por sí misma que estas cosas funcionan y que son positivas para sus economías. En el caso de la comarca del sureste de Gran Canaria, que es donde primero se implementaron los planes estos de desarrollo sostenible integral, algunos de ustedes habrán oído hablar de ellos, con un respaldo también internacional alto, de hecho hace poco se estuvo en Naciones Unidas presentando esto allí. Bueno, ahí sí se han hecho muchas cosas, y solamente les he traído aquí el proyecto de lámparas de bajo consumo para la comarca, ¿no? Ese proyecto consistió en, y no se ejecutó al final, porque bueno, había una serie de cosas que al final no se pudo ejecutar tal como se pensaba, pero se trataba de distribuir 1000 kits, 1000 cajas con luminarias de bajo consumo dentro de los 28.750 hogares de la comarca, ¿no? 1000 familias que comprobaran el ahorro. Las familias beneficiarias no se eligieron al azar, porque se hizo todo. Al final, bueno, no se iba a implementar completamente, pero sí se hizo el proceso, ¿no? La familia debía estar compuesta por 3 o más miembros, la familia debía estar compuesta, debía vivir habitualmente en su vivienda, debían contar con las características tipológicas, bueno, a veces era una tarea para nosotros, ¿no? Era una vivienda con tantos metros cuadrados, tal, y que debían estar situadas en altas zonas de densidad de población. O sea, no se trataba de regalarle los kits a una vivienda aislada que nadie la veía, sino en un bloque de pisos, por ejemplo, donde los vecinos lo iban a ver cada día. Esos fueron los requisitos. La entrega se condicionaba a su vez a que, primero, que las lámparas se mantuvieran en uso durante toda su vida útil. Segundo, que cuando llamaran los técnicos de la comarca les atendieran para responderle a unas encuestas. Que durante dos visitas, durante la vida útil de las lámparas, se hacían dos visitas al domicilio, una para comprobar, una al principio y otra al final, quiero decir. Que las facturas las guardaran antes y después. Bueno, en fin, había una serie de consideraciones que nos permitían a nosotros hacer un seguimiento de esos kits, ¿no? Y con eso, con cada kit, se entregaba a la familia un documento que se decía cosas como esta. ¿Cuánto le va a costar si usted comprara eso? Porque queríamos que se lo diera al vecino. Bueno, pues eso costaba una media de 236 euros. Eso, si usted lo pone, le va a significar un ahorro de 125 euros al año, suponiendo que usted enciende una media de 3 horas diarias, más o menos, pero lo típico, que esa inversión la amortiza usted en 2 años, porque eso tiene una vida más o menos de 7 años, y que eso a nivel global supone un ahorro de 800.000 kilovatios hora al año, de esas 1.000 viviendas, y reduce esas toneladas de CO2. ¿El problema cuál es? El problema es que hay mucha gente que no dispone de 236 euros. Y aquí es donde hace falta, por parte de los responsables políticos de Canarias, creo yo, y del gobierno, de una política que no haya que hacer esa inversión inicial. Es como un paneo solar térmico. Todo el mundo le gustaría ponerlo, pero es que nadie tiene los no sé cuántos miles de euros que cuesta, ¿no? Así que hay que hacer algo, pero que en definitiva el sistema funcione. Y esto es lo que, bueno, esa campaña no se llegó a ejecutar en su totalidad, pero se hizo una similar paralela con el ahorro de agua, que eso sí se ejecutó. Y la conclusión, para mí importantísima, es que las casas que lo implantaron ahorraron entre el 35 y el 40% del consumo de agua, sin cambiar para nada los hábitos. O sea, no se le decía a la gente que se duchara menos o que bajara menos la cisterna, haciendo lo mismo, ahorraron 35%. Claro, si ustedes cogen el 35% del consumo de agua en Lanzarote, pues verán que equivale a media planta de desaladora. Bueno, en el caso del sureste, se han hecho una serie de propuestas de intervención, que es la que tienen aquí. La de arriba superior a la izquierda le llamamos la Tecnópolis. Es una urbanización, vamos a llamar así, para empresarios. Está cerca, al lado del polígono industrial. La idea es que, así como hacemos hoteles de 5 estrellas para que vengan turistas, hagamos residencias de 5 estrellas para que vengan empresarios. La derecha superior es un centro de formación sobre temas de desarrollo sostenible. La que está debajo a la izquierda es lo que llamamos complejos agroresidenciales, es decir, es una oferta turística asociada al entorno rural. Y la que está a la derecha es una zona para un centro de diseño e innovación artesanal. Lo que quiero decir aquí es que todas ellas se han pensado para que sean energéticamente autosuficientes en agua, si está cerca del mar con desalación y si no con reuso completo, en definitiva que sean complejos residenciales autosuficientes y bioclimáticos. El problema que ha tenido esto hasta ahora, ya se puede usted imaginar cuál es, la calificación de suelo no encaja, el plan de ordenación no sé qué, en fin, temas absolutamente y estrictamente burocráticos. O legal, burócrata. Y desde luego más para mí, eso se lo digo ahora, en que estoy haciendo varias cosas de esto de planes de desarrollo sostenible, el problema mayor para hacer planes de desarrollo sostenible, que es lo único que nos va a salvar, y además hay que hacerlo ya, es la burocracia y la legislación inadecuada. Es decir, planes parciales que nunca se hicieron en un entorno integrado de desarrollo sostenible. Y que ahora nos están lanzando. Ahí, de la forma que sea, el gobierno tiene que buscar una salida a esta situación, porque es lo único. En estos casos del sureste, hemos hablado con empresarios, banqueros, todo el mundo dice lo mismo. ¿Cuándo puedo empezar? O sea, que no es un problema económico. Es un problema de orden legislativo y burocrático, ¿no? Y luego lo voy a comentar ya para finalizar. Algunos proyectos que hicimos en la universidad hace ya un tiempo, donde iniciamos una línea de trabajo desde el punto de vista no arquitectónico, sino desde el punto de vista, digamos, tecnológico, de cómo debían de ser los complejos residenciales bioclimáticos y autosuficientes. Cuando decimos autosuficientes, queremos decir que genera su propia energía, su propia agua, su propio recurso. Hicimos dos tipos de proyectos. Un proyecto le llamamos ahí concentrado, es decir, urbanizaciones compactas, donde los servicios son comunes. Y otra era urbanizaciones dispersas, donde por la distancia entre viviendas no convenía, por ejemplo, distribuir agua caliente. Y el tercer proyecto que íbamos a hacer, que no se hizo, era comparar a los dos y decir cuándo había que optar por concentrar y cuándo podíamos optar por dispersar. Este es un proyecto que, así como otros cientos, se quedan sin hacer porque no hay recursos, a veces ni siquiera humanos, ni siquiera hay personas capaces suficientes, ¿no? El complejo bioclimático atiende a esas características, una tipología urbanística y constructiva adaptada a la climatología y, por tanto, no ajena, no contra, ¿no?, sino tomando como aliado a la propia climatología, aprovechar los aspectos más favorables del clima para eso, protegernos frente a los sectores, a los aspectos ambientales adversos, regular de forma natural el confort térmico de las edificaciones, minimizar el consumo energético, emplear materiales respetuosos, reciclables, naturales, etc. En cuanto a lo bioclimático, en cuanto a lo que es autosostenido, minimizar los intercambios energéticos, hídricos y residuos con el exterior del conjunto, sistemas de eficiencia y ahorro energético, agua, basado en lo que sea, en energías renovables, e incluso en algunos casos con un soporte, no digo agrícola ganadero, pero con un soporte mínimo de una infraestructura como ven ustedes cuadrícula. El conjunto es algo así, o sea, la filosofía del sistema es que en ese complejo residencial, donde hay residencia, ocio y trabajo, bueno, entra en principio energía renovable, sol y viento, que las convertimos en energía eléctrica o en agua caliente, que es lo que suministra ese complejo. Este complejo, además, normalmente por ley en Canarias nos permite verter al exterior los excedentes energéticos. Por otra parte, entra inevitablemente, seguramente, o sea, depende del tipo, pero petróleo, porque no será en forma de electricidad, porque no será 100% seguramente autosuficiente, en ciertos días al menos. Entra suministros externos, que evidentemente son todos los productos de su consumo. Entra agua de mar desalada con recursos renovables, exclusivamente con recursos renovables. Y de ahí salen pues, residuos líquidos o sólidos, ¿no?, que los líquidos los depuramos y los reinsertamos en el sistema. Y los sólidos, pues o bien lo tratamos o bien al final pues se elimina lo que se pueda. En el caso del sureste de Gran Canaria, uno de los aspectos más importantes de esa comarca es que han cerrado completamente el ciclo energía-agua. El agua se desala toda, como en Lanzarote, el agua se distribuye, el agua se depura toda prácticamente, hay un control del agua depurada, el agua residual tremendo, hay una flotilla, digamos, de personas testeando lo que se vierte a la alcantarillado cada día, y desde que se detecta un vertido peligroso para la depuradora, se busca a la persona y se le multa, y sin más, y luego se han quitado así, prácticamente han desaparecido los vertidos peligrosos, con lo cual el agua se puede depurar casi toda, y parte de esa agua, la mitad del agua depurada, se somete a un terciario, que el agua sale prácticamente potable, que se manda a los invernaderos, ¿no? Así que hay una parte que se va a jardín y otra parte de invernaderos, agua de calidad, similar a la potable. Así que ese sistema es el que de alguna manera se debe replicar a todos los niveles que se puede. Así que este sería un complejo autosuficiente y bioclimático. Y también tiene como ven un sistema agrícola ganadero de soporte asociado que depende del sitio donde esté, puede ser mayor o menor o no existir. Bueno, hay un procedimiento, de esto me voy a saltar porque no me interesa tanto, quizás hay un procedimiento. Nosotros lo que hicimos con estos proyectos fue un procedimiento para diseñar estas cosas, un poco lo que hicimos, ¿no? Primero hay que estudiar bien o adaptarse, estudiar la adaptación del clima, qué actividad se realiza dentro de esa casa, qué vestidos incluso se decía que se había que poner, y con eso definimos las condiciones interiores de diseño, ¿no? más bien el, más que el nivel de confort, el nivel de disconfort, ¿no? Cuando ya la gente no quiere vivir ahí. Bueno, controlando temperatura, humedad, velocidad del aire, nivel lumínico, nivel acústico, etc. Hay una serie de cuestiones, una especie de parámetros que nosotros podíamos definir y que se podía definir el nivel de confort. Por otra parte, las condiciones externas de diseño, pues, dependiendo del clima, tanto regional como mesoclima como microclima, pues las condiciones externas, temperatura, humedad, radiación, viento, albedo, ruido, calidad atmosférica, con todo eso hacíamos un diagnóstico y unas estrategias de diseño. Utilizamos para eso los diagramas de Olvey y de Boni, y bueno, mirando luego las técnicas constructivas que tenemos a mano, pues diseñábamos y evaluábamos el diseño al final. Yo les voy a poner un ejemplo, un par de conclusiones, pero lo que había, lo que se desarrolló fue una metodología, ¿no? De luego, en cuanto a técnicas constructivas bioclimáticas, tengo que decir que no echamos mano a lo que había, pero lo que había no lo correcto. Posiblemente lo que hay que hacer es hacer cosas distintas a las que estamos haciendo ahora. Materiales de otro tipo, etcétera, ¿no? Que es una labor importante ahí de desarrollar de investigación, creo yo. Bueno, estos son datos climatológicos. El proyecto se hizo para la zona del Pozo Izquierdo de Gran Canaria y para la zona del Médano en Tenerife. Gran Canaria concentrado, el Médano disperso. Hay que considerar todas las condiciones de viento, temperatura, humedad, etc. Este diagrama de Olvey que permite que las correcciones de parámetros bioclimáticos para obtener un nivel de confort deseado. El de Giboni, que son las modificaciones arquitectónicas que producen un nivel de clima interior y exterior también adecuado. Pues dimensionamiento de huecos, protección de exteriores, carpintería, ángulos de incidencia, ventilaciones cruzadas, de fase de onda térmica, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, el código de identificación pues lo tiene, ¿no? Lo tiene no en todo, por cierto, no en todo, ¿no? No hay aspectos que incorporar, entre otras cosas, porque seguramente, como pasan muchas cosas, no es igual la zona continental que la zona insular. No es igual el clima peninsular que el clima canario. Así que deberíamos tener nosotros nuestro propio código adaptado por ello. Pues protección frente al viento, barreras de viento, orientación correcta a las edificaciones, evitar canalizaciones, tubos de viento, dispersión de viviendas entre murillos en algunos casos, orientar la orientación de los viales, ancho de viales para generar sombras o no sombras, parques solares, ubicaciones a sotavento de actividades molestas para que no hagan ruido, los parques eólicos, por ejemplo, los olores, en fin, todo este tema que es un tema más técnico, ¿no? En cuanto a ahorros de agua, pues hay muchos sistemas, griferías, sistemas separativos, reutilización de residuales, riego de jardines por sistemas de bajo consumo, cultivos aeropónicos, ahorro de energía, pues equipos de iluminación de bajo consumo, electrodomésticos más eficientes, refrigeración y calefacciones pasivas, todo eso ya saben. Agua de mar, pues especialmente estudiar bien las catas donde se sacan, para que salga filtrada. Energía eléctrica, pues parques eólicos, de modo solar, lo que sea, pues bueno. Esta fue la organización tipo que se diseñó allí. Hay una zona, ahora la van a ver aquí mejor. Esto es el objetivo, es un proyecto de estudio universitario, pero se hizo al real. Era destinado a la zona de Posiquero, van surferos, gente que gusta el sur, y los investigadores del centro de investigación, por lo cual eran las personas un poco con una tipología específica, ¿no? Pero en fin, eran 144 unidades, 384 camas, tenían muchos servicios comunes, ¿no? Y luego tenían todos los sistemas propios, como digo, de bioclimatización y autosuficiencia. Por ejemplo, esa zona del sur de la Canaria, cuando estudia los diagramas, se da cuenta que no hay que poner, por ejemplo, refrigeración en verano, porque el viento refrigera más de lo que se necesita, simplemente colocando bien la vivienda. Así que no hubo que recurrir a refrigeración. Sin embargo, sí había que recurrir a una pequeña calefacción en invierno y, desde luego, agua caliente, ¿no? Ahora verán ustedes cómo solucionó esto. Bueno, una depuradora, una terciario, una desaladora, un pequeño parque eólico, solar térmico, etc. Y esto un poco, ¿no? Aquí por esta zona de aquí debajo tienen el parque eólico, eran dos aerogeneradores, estaban 384 camas, dos máquinas de 500 kilovatios cada una. Aquí estaba la zona de depuradora, aquí estaba la planta de desalación de agua de mar, esta es la planta de producción de agua caliente que se distribuía por tubería a las 140 viviendas. Por tanto, como estaba compacta, se distribuía agua caliente. Si hubiera hecho falta frío, se distribuía agua fría para refrigeración. Hay un enorme jardín cubierto, porque es mucho viento en esa zona, con una carpa y tal, que eso fue costaría un dineral, y luego estaba la zona de servicios comunes. Lo importante son estos números. Estos números no son significativos porque esa urbanización, que en principio fue un proyecto que aparte de la metodología que se desarrolló, tenía una aplicación para una persona, concretamente para un Bonin, que era, no sé, que tenía por ahí el terreno este, al final pues un problema y no se construyó, y él quería unas cosas, ¿no?, que nosotros no nos parecían, ¿no? El caso es que sí hay números que son muy significativos. Por ejemplo, fíjense ustedes que la primera columna tiene el complejo convencional, si no se hubiera hecho nada, y a la derecha el complejo autosostenido y bioclimático. Bueno, el consumo de agua potable, 240 litros para persona y día en condiciones normales, 150 litros para persona y día en las nuevas condiciones. La producción de agua era una planta de ambos inversas propia, no se compraba agua. El caso de la energía, el consumo era inicialmente 2.600 kWh por persona y año, perdón, por persona y año, y se pasaba a 1.700. La producción, inicialmente, el suministro eléctrico, en este momento, es el propio parque eólico, que generaba el 50% más de energía consumida y se convirtió, por tanto, en un negocio, ¿no? El agua caliente sanitaria, 82 litros por persona y día, se pasaba a 56, y la producción era, normalmente por ahí, gas propano, aquí era con agua caliente sanitaria. Y la piscina también con campo de paneles, ¿no? Las inversiones es lo que, perdón, lo que no quiero que ustedes se fijen muy bien, porque esa diferencia tan grande de inversiones se debe a que había una carpa y una piscina y una serie de cosas que no son contemplables en una vivienda de este tipo. Pero en fin, las instalaciones eran 400 millones de pesetas, que está todavía en pesetas, no lo cambió, perdón. Convencional se pasaba de 690 en el sistema nuevo. La obra civil era mucho más cara por ese tema que digo, fundamentalmente. Pero fíjense ustedes los gastos. En agua potable se pasaron de los gastos de 22 millones anuales a 9,5 millones anuales. En electricidad se pasaba de un gasto de 20 millones a un ahorro, a una producción en exceso de 20 millones. O sea, se podían vender 20 millones a la red. Gas propano no se consumía nada, por tanto, los ahorros son considerables. En este caso, si ustedes lo miran, me van a decir, hombre, es que eso no lo amortizamos, esas diferencias de inversión, especialmente en obra civil, no lo amortizamos en 20 años. Pero es que esa obra civil que digo, en ese conjunto no había que hacerla, ¿no? Los números salen y entre un 5, un 6% y un 10% es el sobrecoste que supone hacer vivienda bioclimática y autosostenible. Esto es una... A ver si lo puedo ver. Esta es una emisión final, que si no, no funciona el vídeo, así que no se lo puedo pasar. Pero en fin, esta es una visión de esa urbanización autosuficiente y bioclimática, ¿no? Que de alguna forma puede ser una referencia de cómo hay que hacer las cosas. Y sobre todo hay una metodología de trabajo, desde el punto de vista técnico, insisto, no tanto que también arquitectónico, que puede servir como referencia. Pues nada, con esto ya termino y espero que por lo que haya interesado. Y si tiene alguna pregunta, pues con muchísimo gusto se la contesto. Gracias.
Buenos días, muchas gracias por la charla. Bueno, casi siempre me suele tocar a mí romper el hielo, como se dice, yo no tengo ningún problema de vergüenza de esta altura, ¿no? Decía usted, el escenario tan negro como el petróleo que se nos avecina, y más a Canarias, donde por otro lado habremos de compensar más reduciendo la huella del carbono, nuestra huella del carbono fundamentalmente, porque a nadie se nos escapa que tenemos un modelo de desarrollo que es absolutamente insostenible. Y no consta como consumo energético en ese listado que ha hecho usted ahí del ciudadano medio europeo, ni tampoco en un libro que la Fundación de San Enrique dictó para, era una especie de código de buenas prácticas en cuanto a ahorro energético, patrocinado por el Instituto de la Diversificación y Ahorro Energético, pues tampoco figuraba el avión donde de uso turístico, ¿no? Donde sí que se podría incluir, pues hacer, por ejemplo, lo que le dicen algunos, el señor Carlos Bernaguer estuvo en la Fundación de San Enrique hablándonos de estos problemas de la vivienda bioclimática y esta necesidad, el principio de subsidiariedad, de echar mano de lo que más cerca tenemos en todos los sentidos, incluso pues eligiendo destinos más cercanos para contaminar menos. Y como ahora se sabe que el petróleo está, que ha bajado la demanda, 78, y hace 6 meses estaba 145, si se pone como se pondrá, hasta su eliminación a precio que pueden suponer más del 60% del paquete, el coste del transporte, tenemos un futuro un futuro muy negro. Uh-huh. El otro día el presidente del gobierno de Canarias, el señor Cornelio Rivero, le preguntaba y me contestó sobre el uso de la reserva de inversiones de Canarias para la I+D+I, innovación, desarrollo e investigación, que si lo permite, pero que no hay ánimos a la clase empresarial para que lo hagan, y esto entra dentro de ese campo, ¿no? Entonces, esta crítica, por un lado, ¿no?, de que cambiamos de modelo, y este modelo, aún con todas estas aplicaciones que nos va en ello, y para tratar de compensar estos impactos medioambientales derivados del carbono, de las emisiones de CO2, porque no se incluye, ¿no?, ni el 50% siquiera se incluye como contaminación, ¿no? Pues, en fin, que o cambiamos de modelo complementando, no cambiarlo, complementar el modelo, o lo vamos a tener muy mal. Usted decía 2010-2020, donde el cenit del petróleo yo creo que ya ha hecho. Por otro lado, mencionaba usted donde había que adaptar el código técnico de la edificación a Canarias. Ciertamente el otro día, en una jornada que hubo sobre edificios bioclimáticos, una arquitecta en bioclimática dijo que este código técnico de la edificación pues está, no contempla a Canarias como un microcontinente, porque da alturas de 0 a 800 metros donde no hay ningún tipo de variación, y sabemos que no es lo mismo vivir en Las Palmas que en Santa Brígida. Mm. Al respecto de placas fotovoltaicas, todo tipo de aparatos y artilugios para ahorrar y tener más eficiencia energética. ¿Dónde se puede ir? Porque habrá que hacerlo ya, ¿no?, para viviendas nuevas visadas, para que este código técnico de la edificabilidad sea acorde a la realidad del archipiélago. Pues nada, gracias por el comentario y por la pregunta.
Bueno, yo no tengo mucho que añadir, que efectivamente hay una RIC. Pero incluso yo creo que hay empresarios canarios dispuestos a invertir, pero hace falta acciones ejemplarizantes, como decía antes, creíbles, y hace falta que el gobierno tenga una política decidida para el cambio, ¿no? El empresario pone dinero cuando tiene claro la viabilidad de esa inversión, y creo que faltan algunos aspectos, desde luego la adaptación del código, muchas cosas faltan, hacer estudios más, algunos estudios que faltan por hacer para que el empresario se decida a invertir en esta. Otro tipo de cosas que además funcionan. Antes comentaba alguno, no sé quién era, que Estacio López, ¿no?, López San, cuando hizo el hotel Costa Melonera, pues lo hizo, como casi siempre hacen todos los empresarios, con una edificación lo más barata que supongo yo que le dieron, ¿no? Y cuando ya estaba terminando la obra, vino a vernos, porque fue cuando empezó a hacer los números de la explotación del hotel, y se encontró con que la factura del aire acondicionado era monstruosa. Entonces vino a pedirnos qué se podía hacer, y mire, ya nada. Quiero decir con esto, y antes lo comentaba también a Paco, ¿no?, que es importante que consideremos de aquí en adelante, cuando construyamos algo, no solamente el coste de la inversión, sino el coste de la explotación, ¿no? Eso es otro aspecto también que yo echo de menos en la propia legislación. O sea, cuando usted hace algo, dígame usted también cuánto le va a costar explotar eso, vivirlo durante 20 años. Porque si usted lo contempla, a lo mejor hace de otra manera la vivienda, ¿no?, o la casa o el edificio. Así que hay muchas cosas pendientes, tantas cosas pendientes, como digo yo, que si se pusieran en marcha, el desempleo en titulados canarios, ¿no?, a nivel que sea, desaparecía, ¿no?, solamente para hacer los estudios que hay que hacer para garantizar nuestro futuro. Pero bueno, eso hay que hacerlo y no veo qué está haciendo. No lo conozco, pero en Alemania está hablando. Sí. No conozco la fábrica, pero sí conozco, nomás lo he visto, de una empresa que fabrica pavimento de piso que absorbe CO2. Entonces la idea es poner ese cubrir con el asfalto, con ese pequeño, esa especie de asfalto también, el pavimento, y de alguna manera atrapar CO2. Eso sí lo conozco, me imagino que sea el mismo material, más o menos, algo así, sí. Es un poco tarde ya, la verdad, no sé si... Yo no veo que nadie más quiera ninguna pregunta, así que... Ah, perdón, perdón.
¿Es un recurso de aprendizaje para la nueva energía?
Sí.
¿Echa en marcha desde el origen la placa fotovoltaica de pobre cara y el
Bueno, sí, no, hombre, no ha explicado mucho de qué va eso, pero ese proyecto está hecho, ¿eh? Pero hay todo un laboratorio de práctica asociado a ese edificio que sí tiene todo ese tipo de cosas, como laboratorio, ¿eh?
Don Roque, una pregunta. Para los edificios nuevos, ¿la normativa se ha quedado atrás con respecto al precio del petróleo que hay ahora? ¿Hay nuevas recomendaciones que aplicar?
Bueno, yo lo que digo es que el caso de Canarias, como decía antes también este señor, no es igual que el caso nacional medio. Y yo digo que Canarias, que tiene unos recursos renovables excepcionales, que tiene un clima muy diferente, y además microclima, que tiene unos materiales incluso distintos, porque lo que fabricamos aquí con bloque hueco no es el sistema de fabricación de la península, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que requerirían una adaptación de esa normativa a los casos especiales de Canarias. Y digo que hay que añadirle un estudio de la explotación de ese edificio en su vida útil. Y que con ese conjunto diseñaremos edificios mejores y de luego más sostenibles, y incluyendo el más sostenible, más barato a lo largo de los 20 años, menos costoso.
En ese caso, ese estudio, ¿lo puede hacer el mismo arquitecto o tiene que ser...?
Hombre, yo creo que hay que hacer un poco como lo que pasó con el código, ¿no? Hay que hacer un equipo de personas que hagan un estudio a fondo, ¿no? Y a partir de ahí ya trasplantar esa metodología que nosotros iniciamos, pero se abandonó, a los arquitectos e ingenieros para que esos nuevos edificios se hagan de acuerdo a esos parámetros adaptados a Canarias, ¿no? Creo que eso es una iniciativa que tiene que partir del gobierno, porque hay que aprobar y demás, ¿no? Y que luego pues, se trasladaría al mundo profesional. Desde luego, yo creo que las viviendas de futuro, como decía antes, tienen una componente tecnológica tan alta como arquitectónica. Así que debían de ser grupos seguramente pues, multidisciplinarios, ¿no? Pero yo me conformaba con que se hicieran, primero, una especie de especificaciones muy concretas y luego se hicieran acciones de referencia. Para mí, con eso era suficiente. Lo demás ya funcionaba en mercado solo, creo yo.
Gracias.
Pues nada, agradecer a Juan Roque Calero su intervención y anunciarle que nada, que vamos a, y además muy, muy bien de horario, a las 2 teníamos previsto un descanso hasta las 4 y esta tarde a las 4 continuamos. Recordarles que a las 4 estará don José Luis Barrero Peñalver, director de producción de suelo residencial de la entidad pública empresarial de suelo, CEPE. Y a las 5, don Francisco Ortega Andrade, director del Departamento de Construcción de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, catedrático de construcción. Esperando verles a todos aquí a las 4, nos vemos entonces hasta esa hora. Gracias.